Ser podcast.
Las 12 y 18, las 11 y 18 en Canarias. Hola, Jesús Gallego, muy buenas.
Hola, Manu, buenas noches.
En Barcelona, Jordi Martí, buenas nit.
Buenas nit, muy buenas.
Hola, Sique Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, Manu.
Por aquí, Yago de Vega. Hola, Yago.
Hola, Manu, muy buenas a
y
todos.
Y además está por ahí también Bruno Alemán. Hola, Bruno.
Aquí seguimos, Manu, ¿qué tal?
En Sevilla está Miguel Chazarri. Hola, Miguel Ángel, muy
hola,
buenas.
Hola, Manu. Hola, hola a todos.
Pues nada, bienvenidos a todos al Tiempo de Sanedrín. Ahora vienen Herráez y Meana y también Toño García, que nos van a contar cosas del día después de la victoria del Real Madrid y también del asunto de Vinicius. Enseguida, información aquí en El Larguero. Bueno, Yago, bien, ¿no? Vaya segunda parte, ¿eh? Bueno,
dijo, inesperado, completamente.
Iturralde hubiera firmado una derrota honrosa al descanso.
Pero vamos, lo estábamos viendo en la redacción y al descanso iba 1-0, pero podía ir perfectamente 3 o 4-0. Y tal y como ha salido en el segundo tiempo, han sido para mí los mejores minutos de toda la temporada. Además, en el escenario en el que era, que hay que no hay que olvidar que el Atalanta,
ya lo he dicho,
si ganaba hoy, terminaba la jornada en tercera posición.
Sí, sí. No, casi nada. Fantástico.
Y vivos, muy vivos para la última jornada.
Vaya paradón, doble paradón de Unai Simón.
Sí, señor, lo iba a decir, lo iba a dejar yo para luego.
No hay selección, tal vez.
No hay selección. De la selección.
Una selección,
no tiene nadie que le haga campañitas, pero vaya doble parada de Unai
Luis Enrique
Simón.
Luis Enrique le hace campañitas.
Mira cómo se callan Sique y Jordi.
No, he dicho que Luis Enrique es su mejor embajador. El mejor embajador de Unai Simón es Luis Enrique.
Unai Simón no necesita campañitas.
Y menos de Luis Enrique. El que dejó ayer muy claro que el fútbol es una mierda cuando te gana un equipo como el Sporting de Portugal. Así lo dijo, se quedó tan ancho. Ese deporte de mierda.
Rival del Atlético en la última jornada.
Rival del Atlético, sí, sí, totalmente. Si ganando al Sporting de Portugal, estáis en la siguiente ronda. Ya ha dicho Marquínez una cosa que ha dicho, me alegro sobre todo por Valverde. Que sí, es verdad que se le está dando mucha caña y se le ha dado. No digo que no tenga partido de culpa, claro que la tiene, como todo en la vida. Pero, joder, lo del 11, hacer un 11 del Atlético Bilbao este año es un sudoku, ¿eh?
Complicado. Ha habido muchas lesiones y que la plantilla es la que es. No es como la que tiene el resto del equipo de la Champions, que tiene el presupuesto que tiene. El Atlético es lo que es.
¿Vas a llorar tú también?
No, todavía no. Todavía no, pero a lo mejor el miércoles de la semana que viene sí.
Vale.
Bueno, pero cuidado que el Sporting de Lisboa tiene opciones de meterse entre los 8 primeros.
Sí,
y
porque las tiene. Ayer estaba sexto al final de la...
Ya está pinchando el globito gallo.
Martes. No, es que...
Lo felices que estamos hoy.
Esa última jornada va a ser tremenda en todos los campos. Sí, claro, también bueno. En San Mamés.
Ocho equipos con... Bueno, fijaos, Lewandowski ha terminado el partido. Ha entrado Lewandowski al vestuario. Le han enseñado cómo está la clasificación. Y fijaos lo que dice Lewandowski.
Sí, hemos hablado en el vestuario que hay seis, creo que equipos con... Ocho, si no me equivoco.
Ocho, con 12, no, 13 puntos.
Con 13.
Con 13 puntos. Pero para nosotros lo más importante es que vamos a ganar uno partido en casa contra Copenhagen. Y si ganamos, si jugamos bien en defensa, si jugamos mejor en ofensiva, marcamos goles, creo que tenemos mucha oportunidad para jugar directamente en la fase de la Champions League.
Lo primero, a ver si aprendemos a decir bien Copenhague, que habéis oído cómo es.
Copenhague.
Copenhague. Nosotros nos referimos a otra ciudad, pero es Copenhague. Copenhague. Y luego, que ocho, dice, ah, seis, dicen, ah, ocho. Ocho equipos ocho. Con 13 puntos, Jordi y Sique, o sea, que ojito,
Bueno, oye, el Copenhague también se va a jugar mucho, ¿eh? Ha contado Bruno que está en el lugar número 26, número 26. También el Copenhague se va a jugar la vida.
Para meter en el Barça top 24, ¿sí?
Claro, tendrá que afrontar este partido sin Pedri, lesionado lamentablemente, sin Frenkie sancionado, pero el Barça, digamos que la exigencia de la obligación la ha cumplido, que era apurar sus opciones para estar entre los ocho primeros, y realmente lo ha conseguido y está en muy buena disposición. Ocho equipos con 13 puntos, factor de diferencia de goles, incluso el City. Es decir, hay mucha amenaza. Lo que tienes que hacer tú es ganar a Copenhague, hacerlo por dos o más goles y esperar a ver.
Claro, es que el Barça tiene un diferencial de más 5 ahora mismo.
Sí.
Tiene 13 puntos, está empatado con Sporting de Portugal, que tiene los mismos puntos y el mismo diferencial. El City, con los mismos puntos, un gol menos de diferencial. Es decir, está todos los equipos muy apretados. Y es verdad que el Barça, si gana el Copenhagen, como dice Lewandowski, en casa y de goleada, tendrá muchas opciones de estar entre los ocho primeros, porque creo, Bruno, que por delante, por arriba, hay un enfrentamiento directo. Con lo que si el Barça gana, a alguno de los equipos de arriba le superaría.
Lo hemos contado antes. Sí. Ese PSG-Newcastle hace que tanto Barça como Atlético de Madrid, si ganan sus partidos, como mínimo a 1 ya tienen asegurado que le van a pasar. Y si empatan, si hubiera un empate en el Parque de los Príncipes, superan a los dos. Que sería lo interesante, buscar un empate en ese partido. Y luego el Chelsea tiene un partido chungo, que lo juega contra el Nápoles fuera de casa. O sea que sí, hay que decir del Copenhague, iba a decir muy rápido, que le ganó al Villarreal en su campo, en el Madrigal, y que esta semana le ha empatado, teniendo un jugador menos, le ha empatado al Nápoles. O sea que y el Barça está sin Pedri y sin Frenkie para ese partido. Quiero decir, o sea,
¿es capaz al Copenhague de asaltar el Camp Nou?
Me parece demasiado. Pero
cuidado, orejas tiesas, o sea, ¿no? Orejas tiesas.
Que el Barça esté seguro de que va a golear, yo creo que sería un error grave.
Correcto. El problema del Barça es que esto de que te meta a todo el mundo dos goles. Sí,
claro.
Totalmente.
Te obliga a meter cuatro todos los días. Y hay días que entran y días que no. Claro.
Eso es. Está por ahí la teoría de Cruyff, un gol más que el contrario. Hombre, claro, no te fastidia, pero hombre, para los Slavia de Praga, Copenhague, pues te dará seguramente. Pero.
Sí, para el Inter no le dio el año pasado.
No veo yo muy claro esto, No veo yo muy claro.
Que este fue uno de los problemas del Barça de Flick la temporada pasada. Le metió 4 el Inter, 3 el Borussia Dortmund en cuartos de final. El Barça encajó fuera de casa en Champions 17 goles en 7 partidos. Era uno de los aspectos a mejorar y hoy el Barça ha encajado 2 goles más fuera de casa. Si sumamos esta liguilla, le han metido 9 en 4 partidos. Te sale a más de 2 goles por partido. Así es difícil.
Muy difícil.
Ganar una competición como la Champions.
Y sufre a balón parado, el Barça.
Joder, que si sufre, vamos.
Todas las jugadas que tienen contra balón parado es peligro para el Barça.
No hay una palanquita por ahí para un central, porque yo veo ese puesto un poco desguarnecido,
Sí, lo que pasa es que ahora con Araujo, parece que ya está entrando, ¿no? Más Cubarsí, más Eric García.
A todos los veo yo blando,
Hay que tener en cuenta que a finales de febrero se espera, aunque no quieren poner fechas, que vuelva Gavi, por tanto será un futbolista más en el centro del campo y, como ahora decías, Manu, eso puede permitir que Eric García ya se afiance en la posición de central. Más Araujo, que hoy ya lo hemos visto muy activo en la banda, en el banquillo, animando a los compañeros, se tiene que sumar a la causa. Y el Barça debería mejorar, aunque el sistema de Flick es arriesgado y vive en el riesgo. Y sobre lo que decía Chazarri del central, lo ha comentado Flaky en Carrusel y es la información que manejamos desde dentro del club. Si en verano solo se puede reforzar una posición, sería la del delantero centro antes que la del central. O sea, que el Barça no lo considera una gran prioridad.
Pero yo digo central ya. O sea, central no.
Ya no va a llegar nadie. En invierno no va a llegar nadie. Pero te lo digo para que veas que tampoco lo ven como... Sí. Evidentemente, si se puede reforzar mejor, pero que en la lista de prioridades están antes otras posiciones que la de central.
¿No veis al Barça peor en el sentido...? O sea, el Barça el año pasado encajaba goles, pero tenías la seguridad de que arriba era más solvente. Sin embargo, este año yo veo al Barça que sigue encajando goles, pero no porque arriesgue tanto adelantando tanto la línea defensiva y porque es un partido de locos y te lleva al extremo el Barça poniendo la línea al centro del campo, sino porque veo un Barça atrás que repliega peor, más desordenado, menos juntas las líneas, no sé, algo. Veo un Barça distinto al del año pasado, aunque sigue marcando muchos y le siguen haciendo, pero de una forma distinta a la temporada pasada.
Te vuelves a acordar de Íñigo Martínez. Es que Íñigo Martínez,
no sé si la clave de todo es Íñigo Martínez.
Ordenaba la defensa el año pasado y este año cuando se marchó se sabía que era una baja importante para el Barça, pero según ha ido desarrollándose la temporada, te das cuenta de que Íñigo Martínez era fundamental para la defensa.
Pero es
Barça.
Que esto, lo que dice Yago, el propio Hansi Flick, lo acaba de reconocer, lo hemos escuchado, ha dicho, hay mucho margen de mejora en defensa. Lo tiene perfectamente constatado, como no puede ser de otra manera. Ahora bien, al lado de estas sombras hay muchas luces, Hay muchas luces. Por ejemplo, la luz deslumbrante del propio Fermín. La muy buena noticia, por segunda temporada consecutiva, de lo bien que mezclan Olmo y Fermín. Fermín y Olmo van a tener un papel determinante con las bajas de Pedri y de Frenkie. Y luego también es interesante ver que el Barcelona, la adversidad del mazazo, del shock que ha supuesto en pleno partido la lesión de Pedri, que le hemos visto por lo que contaban Flaky y Nil Solá, que la lesión tenía una cierta gravedad, el Barça consigue sobreponerse. Me parece que son aspectos que también hoy, en este luces y sombras, sombras y luces del Barça, hay que destacarlo. Y al final también la corrección de Flick en la segunda parte, porque Flick en el descanso es evidente que inocula tensión competitiva y de hecho el Barça ya no concede corners en la segunda parte. Hay un problema que sí me preocupa y que se da en muchos partidos de Champions, que es que el Barça entra en estos partidos a medio gas y no entra al 120% sí. que requiere incluso un partido contra el Slavia. Yeah. Ojo, ¿eh?
Sí, sí,
la gente puede estar mirando datos, puede estar alucinando, porque de los últimos 9 partidos, en 6 el Barça ha dejado la portería cero. Pero yo estoy contigo, Manu, en que ese dato tiene trampa, porque ese dato sí. ha sido gracias a un Joan García puntos. Impresionante sí, en muchos de esos partidos y impresionante.
Y hay otro dato muy importante. Incluye una eliminatoria de Copa contra un Primera Federación e incluye algunos partidos de Liga, no todos los de Champions.
Pero yo creo que hay otro dato muy importante en Campo de Villarreal, en Campo de España, tiene mérito para mí.
El otro dato muy importante es que el Slavia de Praga no ha ganado ni un partido en toda la Champions.
De hecho, solo hay tres equipos que no han ganado.
Y había metido solo 2 goles.
No ha ganado ni un partido en toda la Champions. Y hoy ha habido momentos en la primera parte que le estaba dando sopas con ondas a Barcelona. Y es un equipo que no ha ganado ni un partido en la Champions.
Sí, sí, totalmente. Bueno, en cualquier caso, Bruno, oye, si se meten, puede ocurrir un desastre en el Metropolitano y llegan el Bodoglin o que se la líe el Copenhague al Barça o yo qué sé. Pero tiene toda la pinta de que podemos tener a los 3 entre los 8 primeros y luego si gana el Atleti al Sporting de Portugal, joder, sería un exitazo, ¿no? Bueno, tal y como venía la temporada, vamos.
4 entre los 24 primeros y luego…
Perdona, y 3 en el top 8.
Y luego encima el Villarreal, fíjate la temporada que ha hecho en Champions, impensable. Un punto. Sí, sí. Es uno de los 3 equipos que no ha ganado un partido.
Este sábado recibe al Real Madrid, por cierto.
Oye, por cierto, que el Madrid, si pierde con el Benfica, puede quedarse fuera, cuidado.
Sí. Mourinho no le hará eso a Arbeloa.
No será capaz Mourinho
de cometer semejante herejía ante Arbeloa.
Yo creo que si hay un abrazo en Lisboa antes del partido, pues mejor, ¿no?
Para que lo necesite.
Manu, decimos siempre el tema
el Benfica se la juega,
si no gana es imposible que pase, pero decimos siempre el tema de la importancia de las goleadas, de marcar goles en la fase liga esta nueva de la Champions,
sí.
por la diferencia de goles ahora mismo, sí. El Atlético y el Barça están fuera del top 8,
sí.
Y si no llega a ser por el 6-1, si el Madrid ayer en vez de 6-1 gana 3-1, ahora mismo estaría muy apretado la clasificación en el top 8.
Lo importante fue ese gol de Bellingham con el brindis incluido, ese 6-1, sí. Partió en Lisboa, que he dicho el Bernabéu, en Lisboa el Benfica Real Madrid.
¿Pero tiene opciones el Benfica todavía?
Sí. Sí, sí, el Benfica tiene opciones.
Se pondría con nueve.
Sí.
Complicado.
Muy justo, muy justo.
Nueve, no
creo. Antón Meana, que está por aquí. Antón, muy buenas.
Presente, Carreño.
Don Javier Herraez. Hola, Javi, ¿qué tal?
Don Manu, a todos, muy buenas noches.
Día después de la victoria del Real Madrid, hemos pasado de los pitos a los aplausos. Esto es así, no creo que tampoco nadie se sorprenda a estas alturas de los que lleváis ya tantos años en esto y llevamos tantos años en esto, la vida es así. El fútbol es así, que dirían algunos. Pero en medio de todo esto, pues sigue siendo para bien y para mal, el gran protagonista de esta temporada está siendo Vinicius, del que todo el mundo espera que haga los partidos, pues como el que hizo ayer. Impecable en el rendimiento, en el uno para uno, corriendo, desequilibrante, golazo incluido, centrado en el fútbol. Esto es lo que le piden los madridistas a Vinicius, que sigue con esa oferta de renovación encima de la mesa y todo el mundo está mirando una semana sí y otra también a lo que hace en el campo, pero ¿qué sabes de la renovación? Todos los días nos preguntáis, ¿qué pasa con la renovación de Vinicius? ¿Os acordáis que la temporada pasada, cuando faltaban unos meses, yo os conté aquí, el acuerdo es total entre las dos partes y en el Madrid nos contaban, y así os lo conté, que el acuerdo estaba para firmar antes del Mundial de Clubes. Se fueron al Mundial de Clubes y Vinicius no firmó. Volvieron del Mundial de Clubes y Vinicius no firmó. Empezó la temporada y empezó de nalgas. Y Vinicius ha ido aparcando la renovación. Envuelto en malas actuaciones, cierta indolencia, no hay buena relación con Xavi Alonso, lo que pasa en el Clásico. Bueno, ya sabéis la película. Más protagonista por lo extradeportivo que por lo deportivo, sin ofrecer un buen rendimiento, y eso, las semanas han ido pasando y aquí estamos, acabando el mes de enero, sin noticias de la renovación de Vini, a muy pocos meses de que entremos en su última temporada de contrato con el Real Madrid. Y en estos últimos 4 días ha habido una pitada histórica que pocas veces se ha vivido en el Bernabéu, del minuto 1 al 90 contra Vinicius, y ayer ovación y aplausos, donde el Bernabéu entendió que este es el Vinicius que quiere ver, pero Vinicius no respondió al Bernabéu como ha hecho en otras ocasiones cuando ha marcado. Lo celebró con los compañeros y con el entrenador, pero no con el público. Y llegados a este punto, ¿cómo está la situación del contrato y la renovación de Vinicius? Toño García, compañero de Larguero, de la cadena SER. Hola, Toño, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
¿Qué dicen desde el entorno de Vinicius, desde la óptica del futbolista brasileño más cercana después de lo que ha pasado contra el Levante y ayer en la Champions?
Bueno, tú y yo siempre hablábamos muchas veces, bueno, muchas veces que hablábamos y hablamos de que esto va a ser un culebrón y tiene toda la pinta.
Ya lo está haciendo, lo está haciendo, sí, sí.
Bueno, lo está haciendo, ¿no? Ayer lo escuchábamos que no lo ha pasado bien por los pitos, ningún jugador lo pasa bien o le gusta que le piten en su estadio, en su afición, y por eso ayer, por ejemplo, no vimos que celebrara el gol, él está molesto, está picado, ¿no? Pero el resto, vamos al kit de la cuestión. Sigue todo igual y me temo que va a ir para largo. Cuando digo el resto me refiero al tema de la renovación. Su representante ha estado aquí con él, pero no para negociar nada ni con nadie, ya que no hay ninguna oferta ni ningún acercamiento, me dicen, tras la salida de Xavi Alonso. Ya contamos que la relación no era la mejor y ni tampoco está prevista una reunión próximamente con el club. Es verdad que el discurso de Arbeloa le gusta, el protagonismo que le está dando, el sentirse importante, pero de cara a su futuro, de ofertas de otros clubes, de Arabia, de incluso querer irse, nada de nada. O sea, ni quiere irse ni tampoco tiene una oferta encima de la mesa. O sea, tiene la oferta para renovar, la oferta del Real Madrid que tú ya has contado, pero que no le satisface. Así que de momento no hay ningún acercamiento ni ninguna oferta al alza que vaya a aceptar.
O sea, que digamos, digo, digamos que ni los pitos le han influido para mal, ni los aplausos de ayer le han influido para bien, en el sentido de la de tomar una decisión en cuanto a la renovación.
En caliente, no. Ni para bien ni para mal. O sea, todo sigue igual, sigue esperando que el Real Madrid le presente una oferta mucho mayor de la que le ha presentado, que le pueda satisfacer, que se acerque más a esos 30 millones de euros que a él le gustaría cobrar. Y por lo de, como no ha llegado, sigue jugando, sigue...
La oferta sigue encima de la mesa, pero no ha habido ni acercamiento, ni tampoco se han roto esas negociaciones, que como decimos, siguen, siguen presentes, pero de momento no hay más acercamientos de los que ya ha habido. Veremos a ver qué pasa en los próximos meses.
¿30 millones son limpios?
Sí, sí, 30 millones limpios. Sí.
O sea, 60 brutos o casi 60 brutos.
Entiendo que es así, ¿no? Porque 15 netos son los que cobra ya, ¿no? Toño.
Sí, sí, de hecho siempre hemos dicho que cerca de los 20 millones de euros, que era una cifra que se hablaba, que era la oferta que le estaba presentando el Real Madrid, esa oferta es más o menos lo que viene a cobrar ahora mismo, ¿no? Él siempre ha hablado en lo que me ha dicho su entorno, lo que me ha comentado, cifras cercanas a los 30 millones netos.
Pues de momento Vinicius, que quiere dejar que siga corriendo el reloj y que pase el tiempo, pero es verdad que en el Madrid lo que quieren es que firme cuanto antes. Veremos a ver si se acercan algo más las posturas en cuanto a esa oferta, según lo que nos cuenta Toño desde el entorno de Vinicius. Antón Meana, desde el entorno más cercano del club.
Que no quieren decir gran cosa, pero que las dos partes saben en qué punto están las conversaciones, que no contemplan que Vinicius no renueve y que están convencidos que van a llegar a una oferta económica que encaje a las dos partes. Me parece importante este punto, que el Madrid presentó una oferta, el jugador no la ha aceptado, y que esto no es como la oferta de Ramos, que era una, caducó y no llegaron a un acuerdo, que aquí sí que hay unas conversaciones, que las dos partes no quieren hablar de negociación ni de oferta contra oferta, pero siguen hablando, están todo el año hablando para que se mantenga la comunicación, y llegado el momento, el Madrid cree que cuando acabe la temporada se firmará ese nuevo contrato que va a gustar económicamente a las dos partes. El Madrid está convencido como club que es lo mejor deportivamente y lo mejor económicamente renovar a Vinicius. De hecho, no es que se pongan de parte de Vinicius y que la escena sea la de Arbeloa. Consideran que los pitos fueron injustos, que la reacción de ayer de Vinicius es normal, que él tiene que jugar el partido y que si no le apetece celebrar el gol de una manera, no tiene por qué hacerlo, que las declaraciones demuestran un Vinicius maduro, responsable, y por tanto el pack Vinicius en el club es completo. Sí.
Te he oído a mediodía con Paco Jo, y en el fondo estoy de acuerdo contigo en lo de que Vinicius no es un cínico. Si no le apetecía despedirse de Xavi Alonso, lo demostró, que no le apetecía. Si no tenía el cuerpo para jotas y para dedicarle el gol a la afición del Madrid, lo demuestra. No, a lo mejor hay otros que dicen, venga, aplaudo, pero Vinicius es lo que es transparente en ese sentido, ¿no?
Yo creo que sí, y que aparte, tal y como está la situación, que fue complicada la semana, que la renovación está parada desde hace 8 meses, tampoco era un día para hacer, yo creo, gestos falsos. Y luego, no es por hacer promoción, pero nos han mandado un libro de Vinicius que ha sacado Ulises Sánchez Flor, que
se llama
El Salvaje. Y hay una parte,
El Salvaje
es como se llama el libro. Nos lo mandaron.
¿Es una biografía autorizada?
No,
os lo mandamos a Barcelona.
No es autorizada la biografía.
Y a Sevilla también.
es un libro.
El título.
El título ya va de camino.
Espera que salga la segunda edición, que se hayan agotado. Oye, los dos.
Perfecto, perfecto.
El título se lo pusieron después del partido del Clásico, ¿no?
Vinicius.
Fue por eso.
¿Sí?
Se lo puso por eso.
Correcto.
Se lo puso por el gesto de Vinicius, bueno, por mandarle a esparragar a Alonso. Sí. Pero, sí, le he escuchado hoy a Ulises contarlo. Pero, de Radio Marca.
Pero hay una parte que me parece que encaja bastante encaja bastante en lo que estamos hablando ahora, que es que el entorno de Vinicius siempre consideró que en la época de Xabi Alonso no jugaban siempre los que lo merecían, y que eso, por ejemplo, beneficiaba a jugadores como Güler, al que le ponían mucho en el campo para beneficiar a Mbappé, o que jugaban otros, véase Rodrigo, minutos que merecía Vinicius. Pensaban en el entorno. Como esto,
o sea, tenía celos de Mbappé y de Rodrigo.
Pero
como esto con Arbeloa no va a ocurrir. Es decir, no va a tratar a ningún jugador mejor que a Vinicius. Le tratará igual, pero no mejor que a Vinicius. Pues también piensan que un jugador que estaba realmente molesto por el trato del entrenador, cree que estar varios meses con un entrenador que le va a tratar como él considera que merece, va a beneficiar a que firme el contrato que el Madrid quiere.
Javi.
Aquí me gustaría puntualizar una cosa. Cuando se habla de los entornos, de los futbolistas en todos los aspectos, económico, redes sociales, los entornos están todo muy bien. Pero aquí el que decide, en este caso, es el presidente del Real Madrid. Y el que apostó, el que más apostó por Vinicius para que se quedara en el Real Madrid es Florentino Pérez. Pero no ahora, o hace un año, o hace dos, cuando llegó y estaba en el Castilla. Florentino Pérez fue el que dijo no a una oferta del PSG hace bastantes años, muchos años, cuando Florentino pensó que iba a ser jugador Balón de Oro. Y nadie le creía cuando se decía que Vinicius era Vini Carambola, cuando había memes contra Vinicius. El Madrid apostó por Vinicius. Entonces el entorno está todo muy bien, pero el que más apostó por Vinicius fue el Madrid y su presidente. Ahora lo que decida Vinicius y su entorno, pues dependerá de ellos. Hay un Mundial por medio, han cambiado muchas cosas, ha cambiado el entrenador, la afición ha mostrado su desacuerdo con gestos de Vinicius fuera del terreno de juego, porque lo deportivo puedes acertar o puedes fallar. Vini no es el de hace dos años, pero está mejorando y lo intenta y no se esconde, y va a depender de él. Si Vini renueva, va a ganar Vini y va a ganar el Madrid. Si Vini se va, ganará quizá más dinero, si se compara con Mbappé, pero claro. Mbappé, recordemos que le pagan cada año parte de la prima de fichaje, porque vino libre y recibe la prima de fichaje en cada año. Si se compara con él, se va a equivocar, pero va a depender de Vini y de su entorno.
Bueno, pues nada, el salvaje y el transparente Vinicius, que si no le apetece despedirse de Xavi, no lo hace. Si no le sale de agradecerle al Bernabéu la ovación de ayer, no lo hace. Serio, sin enfrentarse, sin aspavientos, sin nada. Simplemente lo celebra con los compañeros y con el entrenador. Pero bueno, vamos a ver qué da de sí. Vamos a ver qué da de sí ese culebrón, como decía Toño, de la renovación, que va por Yo diría que va por buen camino, pero que es verdad que ha llegado a un punto de estancamiento y en el Madrid les gustaría que avanzase ya, cuanto antes.
Decía Meana,
a verano, pero es que de aquí a verano se va a hacer llegue verano y no firme Chazarri, alguno
por eso pregunto, queda descartado que se chupe el contrato entero y se vaya. Eso no puede ser, ¿no? Don Florentino lo evitará a toda costa, ¿no? Supongo.
Ese es el problema, el problema
es
ese.
Es que encima es año de Mundial.
En un año se puede ir gratis.
Que no arranque la pretemporada con un contrato sin renovar. Lo intentaron hacer hace un año, no pudieron, pero yo sí percibo optimismo real en el Madrid en este mes de enero, desde la salida de Xabi Alonso y la llegada de Arbeloa, porque aparte lo contó Toño, el entorno de Vinicius, y si me equivoco, que me desmienta Toño dijo en este programa que siguiera Xabi Alonso, pues no beneficiaba mucho a que Vinicius estuviera feliz en el Madrid.
Correcto, sí.
Claro, pues,
tal cual, eso sí, Antonio.
Igual hay que ampliar el contrato a Arbeloa, hacerle 4 o 5 años y que Vinicius sepa que durante 4 o 5.
Bueno, vamos a mandarle a Jordi el libro, que le ha gustado el título además, sí, Vinicius el Salvaje, y cuando lo leas.
Me ha sorprendido.
Ha dedicado por Vinicius.
Hombre, yo creo que para Vinicius hay buenas noticias con la llegada de Arbeloa.
Totalmente.
Por ejemplo, el anuncio que hizo Arbeloa de que él va a liberar a Mbappé y a Vinicius de tareas defensivas para que puedan brillar y no desgastarse, me parece que es una buena noticia para Vinicius. El hecho de que en la primera comparecencia de Arbeloa, el titular, no nuestro, pero de muchos medios de comunicación, fue "mi deseo es que vuelva a bailar". Este fue el titular que fijó en su intervención Arbeloa. Ahora, a mí, un poco en la línea de lo que ha dicho Bruno en las últimas semanas, me cuesta un poco ver, Antón, hasta qué punto Vinicius se puede sentir, no sé si maltratado, o discriminado, o ninguneado por Xabi Alonso en comparación con Arbeloa, en minutos, en responsabilidad, en peso y en protagonismo dentro del equipo. Pero bueno, ahí lo dejo. No sé si esto lo percibe si su entorno, pues que se le va a hacer.
Por ponerle números a lo que debatíamos ayer, de los últimos partidos con Xavi Alonso, nunca le ha cambiado antes del 75, en los últimos 9 partidos. Ha acabado varios de esos encuentros. Ha jugado los 90 minutos, por ejemplo, contra el Manchester City. Contra el Alavés lo cambia en el 89. Y el único partido que no ha jugado es el Talavera-Real Madrid, con el que le hizo un favor seguramente a Vinicius no poniéndole en Talavera.
Está muy bien, está muy bien la estadística, que está muy bien.
Pero el feeling es otra cosa.
Pero hay que recordar recordar que la estadística de Bruno es posterior a que Vinicius Junior paralizara el Bernabéu, mandara a esparragar a su entrenador y el club se pusiera de parte del futbolista. Claro. Que si tira la estadística de antes, si hablas del Marsella o de cuando no juegan Oviedo…
Igual cambió un poco, ¿no?
Claro, cambió un poco.
Sí, pero la estadística es interesante porque nos ayuda a contextualizar y a preguntarnos el motivo por el cual Vinicius realmente no estaba contento con Xavi Alonso. Si, como dice Bruno, lo ponía de titular
siempre… Bueno, porque Xavi Alonso… No siempre. Había 3 partidos titular, uno suplente. Cuando era titular lo sacaba en
lo igualó con Rodrigo.
Sin embargo, eso con Arbeló no va a pasar.
Bruno lo compara con Rodrigo los números, pero no los compara con los de Mbappé. Y Vinicius cree que tiene que jugar como Mbappé. Claro, ya está, no pasa nada.
Y que cobrar como Mbappé.
Vale, pero es que esa es la realidad.
Pero que si ya tuvieron un enfrentamiento en el Mundial de Clubes, ya tuvieron un lío.
Sí, por eso digo que eso viene. No ha habido feeling. No ha habido feeling desde el minuto 1. Desde el minuto 1 no ha habido feeling. Desde el minuto 1 no ha habido feeling.
¿Creéis que Vinicius merece cobrar como Mbappé y estar al mismo nivel que Mbappé?
Eso lo tiene que determinar el Real Madrid.
Yo creo que tampoco.
Quiero decir, no
es todavía no ha hecho Mbappé.
Pero Vinicius, estamos debatiendo en un programa de radio. O sea. Sí.
Perdón, pero Vinicius lo ha dado al Madrid. Perdón, pero Vinicius en finales de Champions ha sido determinante.
Sí, totalmente.
Claro. Vamos a ser serios. O sea,
que para cobrar Mbappé será la bomba. Limpios, tienes que hacer 80 partidos seguidos.
Hablar de dinero es muy feo.
Está el Sanedrín en el momento en el que hablar de dinero es muy feo. Pero es que hablando de dinero, la publicidad es sagrada. Quedan 10 minutos de Sanedrín porque está por ahí esperándonos Carlos Sainz, que enseguida hablamos con él y con Ponsetti, y también nos vamos a ir luego a hablar con un protagonista de la segunda. Pero estaba diciendo Javier Rae justo antes de la pausa que está feo hablar de dinero, pero que Vinicius se merece cobrar lo mismo que Mbappé para ti, Javi.
Vamos a ver, Mbappé recibe 100 millones más o menos, 100 y pico millones
de prima de fichaje
dividido en las temporadas que firmó por el Real Madrid, que va más o menos por temporada en torno a 15-20 millones de euros anuales. Si ese es el sueldo que tiene Mbappé, es que se le suma la prima de fichaje porque vino libre. Por Vinicius se pagó una cantidad que rondaba los 45 millones de euros, 50, que pagó el Real Madrid. Son situaciones diferentes. Entonces, no se puede equiparar un salario de Mbappé al de Vinicius cuando a Mbappé le están metiendo la mitad de su sueldo porque está la prima de fichaje.
Claro,
en cuanto a fútbol, en cuanto a juego, al Madrid le ha dado más Vinicius que Mbappé hasta la fecha. Eso es una realidad. ¿Quién es mejor jugador? Pues Mbappé es un poquito mejor jugador que Vinicius, aunque Vinicius es desequilibrante y cuando está centrado es un jugador que al Madrid le viene muy bien.
Tiene más gol, Javi. Está claro que tiene más gol Mbappé, pero mejor jugador…
No, te quiero decir…
Están muy regulares y que Mbappé…
Bueno, que esto es una opinión. Te quiero decir que… Que es una opinión, Toño, que para uno será mejor Mbappé, para otro Vinicius y para otro Haaland. Que esto no. El tema del debate para mí es: ¿tiene que equipararse la pasta, el dinero Mbappé y Vinicius? Que la pregunta de Manu. Pues para mí, casi.
Pero con la prima de fichaje de Mbappé,
es muy difícil que se pueda equiparar porque Vinicius pagó por el fichaje y a Mbappé le están pagando cada año parte de la prima de fichaje.
No, lo que te iba a decir, lo que no es una opinión, es que quien marcó distancias y diferencias entre Mbappé y Vinicius y decidió que descansara sobre Mbappé
el proyecto,
presente y el futuro, es Florentino. Cuidado con esto, porque a veces se le atribuye… Oye, el primero que marcó las diferencias fue Florentino, por lo menos hasta hoy.
Sí.
Por lo menos esto hasta hoy es vigente.
Así fue. Eso encabronó o hizo que torciera un poco el gesto Vinicius. Y desde entonces le han intentado hacer carantoñas para ver si se anima a renovar. Y una vez que renueve, pues a pelear. Pero el Madrid lo que quiere es evidentemente que renueve Vinicius.
Pues a mí que una opinión o un gusto que todos tenemos uno. A mí que me gusta más Mbappé. Que me gusta más Mbappé. Pero ves los números y desde que llegó Mbappé, el Madrid no mete más goles, por ejemplo. Mete Mbappé muchos goles, pero el Madrid como equipo no mete más goles. Y luego
se metió más goles el año de Rodrigo, Vinicius y Bellingham.
Por ejemplo, en la 23-24, en la 23-24,
claro, es que ese Bellingham también.
En la 23-24.
Bueno, Antón, te ahorro los números. El Barça busca un delantero centro, si no lo queréis para el Madrid, pues que se venga.
No, pero digo, no, pero digo, en la 23-24, sin Mbappé ni Benzema, el Madrid metió 2,29 goles por partido. En la siguiente, ya con Mbappé, metió 2,05 y en esta va a una media de 2 goles por partido. Y, por ejemplo, con Cristiano, la última temporada de Cristiano, el Madrid metió 2,47 goles. Entonces,
además, si hay muchos goles y no hay títulos, no,
exactamente, no vale. Exactamente.
Pero eso, y desde que Mbappé ha llegado al Madrid, el Barcelona ha ganado 4 títulos y 3 finales al Real Madrid. Es decir, si este año el Madrid se queda en blanco, a lo mejor a los contratos había que bajarlos. Porque el Madrid, 2 años sin ganar un título, ya puedes haber metido tus 60
goles. 2 años en blanco seguidos y ganando el Barça
mejor,
títulos.
A lo mejor no, tiene además, que ver además, el Mbappé proyecto todavía no que has ha
ganado,
hecho, ¿eh?
No te ha ganado ni un partido grande todavía, ¿no? Que son el Madrid.
Sí, está en el debe del francés. Eso.
Está claro, está claro. Pero el fichaje estratégico del Madrid, por tanto de Florentino, es que es Mbappé. Es,
totalmente. Es que es... Bueno, un abrazo, Toño.
Un abrazo.
Chao, hasta luego. Con esa información de Toño García sobre el entorno de Vinicius y la información que nos traía Antón Viana también. Antes de deciros adiós, ¿qué ha pasado, Isabel Pacheco? Hola, muy buenas.
Hola, Manu.
Con unos abonos del Real Madrid que ha requisado la Policía Nacional, lo han contado en sus cuentas de redes sociales. ¿Qué ha pasado exactamente?
Eso es, este miércoles la Policía Municipal de Madrid ha informado que la previa de ese Real Madrid-Mónaco de ayer en el Bernabéu requisaron un total de 63 abonos que estaban siendo revendidos de forma irregular. El precio de los mismos oscilaba entre los 200 y los 2.000 euros y estaban siendo comercializados por una mujer en un local muy cercano al Bernabéu. Esos 63 abonos incautados ya han sido remitidos al Real Madrid y ahora el club pues estudiará las posibles consecuencias para esos socios que estaban comercializando, como te digo, con sus abonos.
Lo ha informado la policía, vaya, 60 abonos, que se intentaba hacer negocio con ellos y ya sabéis que eso no está. Pero sí, tú le puedes ceder el abono a quien quieras, puedes negociar ni hacer trapicheos ni sacar dinero.
Era una señora a la que la gente le daba los abonos y decía, sácame pasta
eso
con
es.
Esto.
Toma, te doy el abono y tú lo vendes por 100 o por 200 o hasta por 2.000. Pues han trincado a la señora.
Pues a la calle, es que me imagino 60... que les quitarán el abono y que entre el siguiente.
Bueno, vamos a ver qué pasa el miércoles que viene, Bruno. Me estaba diciendo Yago en la publicidad que sí, que sacamos pecho con los nuestros, con los españoles, que se pueden meter 4, 3 en el top 8, podrían entrar, pero joder, ves los ingleses y te echas a temblar. ¿Cómo están los ingleses?
Vamos, pues ahí. Mira, tiene 5 metidos entre los 8 primeros, Arsenal primero, el Liverpool cuarto, Tottenham quinto, Newcastle séptimo, Chelsea octavo y el Manchester City, que es el último, el peor de los ingleses a día de hoy, es un décimo. Es decir, que entre los 11 primeros tienes los 6. Casi nada.
No está mal, ¿eh?
Qué salvaje.
Sí.
Muy bestia.
Oye, ¿cómo lo tiene el City? En la última jornada, qué salvaje. Que ese va a ser el próximo libro de Ulises. El fútbol volver. Inglés salvaje. ¿Qué tiene el City en la última jornada, Bruno?
Manchester City Galatasaray está en esa misma situación que decíamos de Barça y Atlético de Madrid, en el sentido de que ganando se asegura pasar o al PSG o al Newcastle, o incluso a los dos, si hay un empate en ese partido. Y a partir de ahí jugar con otros resultados. Yo igual el City ganando solo, porque yo el Sporting no le veo ganando en San Mamés.
Bien.
Y me cuesta pensar que el Chelsea le gane al Nápoles. Que yo creo que ganando el City el último partido, yo creo que se mete entre los 8 primeros.
De todas formas,
no iba a decir que el Nápoles está 25º ahora mismo, necesita ganar para tener opciones de meterse entre los 24.
Por eso digo. Joder.
Hay que recordar que City el año pasado no se metió entre los 8 primeros, le tocó el Real Madrid y lo eliminó el Real Madrid.
Y el Paris Saint-Germain ganó la Champions sin entrar entre los
sufriendo en la última jornada para ver cómo se metía.
Y el descanso estaba eliminado.
Exacto, es la leche. Y acabó ganando la Copa Europa. Jordi,
la mentira del nuevo formato.
Mira, el formato. Yo no quisiera abrir ahora un melonazo aquí.
De la Superliga, ¿no? Y el formato.
Pero Superliga aparte, el formato actual para los aficionados, estar pegados todos a la calculadora.
La penúltima jornada. Sobre todo la última.
Has pegado a la calculadora en la última jornada.
Claro.
Pero
las cuatro primeras son un poco...
Las cuatro primeras no valen para nada. Hay un formato donde te permiten clasificarte después de perder 3 o 4 partidos.
Las cuatro primeras te hacen que estés pegado en las últimas.
Totalmente. Ya lo dijo ayer Luis Enrique. Ya lo dejó muy claro, lo que es el fútbol.
C'est le fútbol de mer, c'est un sport de mer, parce que tú no habéis suan de fer, mer, sí, mierda en español, de mer.
Venga, vamos, el fútbol de mierda es un deporte de mierda y ha quedado bien claro. Dice, sí, en español, venga, Luis Enrique, así de claro. Pues que...
Como arrastra la R, de mierda.
Todo porque le ganó ayer el Sporting de Portugal y dijo que, como tuvo dos ocasiones y metió dos goles, que el fútbol es un deporte de mierda, que es así.
Bien, claro. Otra genialidad.
Es que es un genio, diría. ¿Qué diría Romero? Un abrazo a todos, chavales. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.